En COPE Más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, ese es el programa de economía de COPE Más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y está a punto de empezar. Hoy queremos empezar el programa hablando de la importancia de la seguridad en una empresa y lo haremos hablando con José Riba Vidal, CEO de Riba Vidal Abogados. Queremos hablar con él después de haber participado esa semana en el Security Forum hablando sobre la responsabilidad penal del director de seguridad. José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ante todo vamos a hablar de la figura del director de seguridad en una empresa. ¿Cuál es este perfil y cuál es su función?
Bueno, mira, el director de seguridad es un perfil básico en las compañías, aunque realmente está poco valorado, sobre todo en las pequeñas compañías. Piensa que el director de seguridad es el encargado de identificar, analizar, evaluar todo tipo de riesgos en la compañía. Es decir, tanto los que afectan a la integridad de las personas como al patrimonio. Y ahí la ley no distingue si es patrimonio material o inmaterial. Es decir, todo lo que quede en el ámbito de la compañía, su seguridad depende del director de seguridad.
Vamos a analizar cuál es el papel o el volumen o el nivel de seguridad privada en España. Si lo comparamos con otros países de Europa, ¿en qué situación nos encontramos?
Pues mira, curiosamente, aunque somos probablemente por tradición el país en el que la seguridad privada empieza antes, piensa que los datos históricos nos trasladan prácticamente al siglo XVII, con las primeras sociedades de escopeteros, que lo que hacían, aunque el nombre no sea demasiado adecuado, lo que hacían era proteger sobre todo a la gente del campo. Es decir, a partir de ahí empieza toda la historia de la seguridad privada y en el momento actual España es dentro de Europa el país con menos seguridad privada. Y a pesar de eso, contamos prácticamente con unos 300.000 profesionales en el ámbito de la seguridad. Es decir, más incluso que la suma de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero aún así estamos a la cola del resto de países de Europa en lo que son, digamos, cuerpos de seguridad privada.
¿Porque las empresas cree que prestan suficiente atención a su seguridad?
Perdona, ¿cómo has dicho?
¿Cree que las empresas prestan suficiente atención a su seguridad?
No, la verdad es que no. Y además el momento es un momento cambiante. A todos nos llega cada día las noticias de ataques, sobre todo de la ciberseguridad, que es lo que ha puesto en jaque al sistema. En España tenemos o tienen obligación de tener dirección de seguridad las grandes empresas, sobre todo lo que se llama infraestructuras críticas, aquellas que podrían afectar, digamos, a la vida social del país. Y ahí pues está el sector bancario, el sector de la energía, de la electricidad, las nucleares, el sector de la salud, la alimentación. Es decir, estas grandes compañías sí tienen la obligación, como estructuras, infraestructuras críticas, tienen la obligación de tener un director de seguridad. Pero el resto de compañías, lo que llamaríamos pequeñas compañías, no están obligadas a tener la figura del director de seguridad. Entonces, en este momento de riesgos, de aumento potencial de riesgos, es necesario potenciar esta figura. Que paradójicamente, fíjate que aunque es una figura que hay que potenciar y no se la valora suficientemente, sin embargo, los riesgos penales, y esa es la conferencia que di yo el otro día en el Security Forum, son altísimos. Es decir, si un director de seguridad no hace bien su trabajo y no analiza y planifica los riesgos, en el caso de que se produzca una contingencia, puede ser responsable por la posición de garante que tiene, que establece el Código Penal, puede ser responsable de esos delitos. Es decir, que en muchos casos el director de seguridad responde por comisión, por omisión de los delitos que afecten a la compañía.
¿Qué papel juega el asesor jurídico en materia de seguridad en una empresa?
Hombre, el asesor jurídico ahora es fundamental porque la cantidad de nueva normativa que está apareciendo obliga a que alguien la pueda interpretar y trasladar a los responsables, digamos, técnicos de la seguridad. El director de seguridad necesita apoyarse en una persona, en un abogado, que tenga conocimientos no solamente del sector de la seguridad, sino también ya del sector de la inteligencia. Hoy el compliance normativo en las compañías es un elemento fundamental. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo de riesgos permanentes.
¿Todo vale para evitar una fuga de información o de fraude?
Pues, hombre, no. Y precisamente esa es una de las críticas que yo hacía a la figura del director de seguridad. Mira, en muchas compañías a veces se ha pensado que el director de seguridad es la persona que está para resolver todos aquellos problemas que no saben quién tiene que resolverlos. Entonces es habitual que alguien diga a la compañía, oye, esto que lo resuelva el director de seguridad y que lo haga como sea. Y el como sea muchas veces, y ahí tenemos la prensa para ver muchos casos, lo que se hace es utilizar o bien directamente por la dirección de seguridad o bien a través de terceros, pues mecanismos que no son legales. Y eso es lo que tiene que estar absolutamente prohibido en el ámbito de las compañías.
En esta conferencia que usted participó, ha hablado de la exposición del código ético de la compañía. ¿Toda empresa debe contar con un código ético?
No, curiosamente no es obligatorio el tener un código ético dentro de las compañías. Lo que pasa es que yo diría que no solamente es conveniente, sino que casi es necesario. Hay que establecer unas culturas de ética, hay que establecer una cultura de compañía. Eso, aunque no sustituya, digamos, a la legislación laboral, sí puede en algunos casos llegar a producir sanciones para aquellos empleados que no cumplan con los códigos éticos de la compañía.
Usted, digamos que habló de tres tipos de delitos: los cometidos en perjuicio de terceros, los cometidos en perjuicio de la compañía y los cometidos en beneficio de la compañía. ¿A nivel penal, unos son más graves que otros o en qué nivel se encuentran?
No, al principio la tipología de los delitos es la que establece el código y la pena es la que le corresponde a ese tipo de delito. Yo esa clasificación la hice básicamente por una, digamos, posición analítica para poder explicar justo lo que le comentaba usted antes, el caso en el que el director de seguridad comete delitos en beneficio de la compañía, aparentemente en beneficio de la compañía, cuando recibe instrucciones de solucioname esto, hay alguien que nos está haciendo competencia, estamos recibiendo presiones, a ver cómo lo podemos arreglar. Y a veces ahí el director de seguridad puede verse impelido a la comisión de delitos sin ser plenamente consciente de que está cometiendo un delito. Esa es una situación de riesgo que el director de seguridad tiene que tener muy en cuenta. No todo vale, como decía usted antes, no todo vale para defender a la compañía. El límite siempre es el cumplimiento de la norma.
Si hablamos de ciberdelitos, muchas personas saben lo que es, pero usted habla de raiding. ¿Qué es esto del raiding?
Bueno, esto sí es una figura novedosa que desconoce la mayoría de gente. Mire, igual como hoy se habla de guerras híbridas y todo el mundo ya sabe lo que es una guerra híbrida, el raiding es una amenaza híbrida a las compañías. Es la suma de los elementos de ciberseguridad y de otro tipo de ataques para hacerse con el control de las compañías. El término raiding nació en el momento de la desintegración de la Unión Soviética y allí se conocía con el nombre de Raiderstua, para determinadas personas que pensaban que tenían que haber tenido en el reparto de compañías la suerte de que les tocara una, y no fue así, intentaron mecanismos para hacerse con el control de compañías que habían ido a parar a manos de otros. Y a partir de ahí establecieron una técnica que podemos decir que se basa en mecanismos legales, ilegales o incluso alegales para atacar a una compañía. Se le ataca básicamente por sistemas de ciberseguridad, pero también se hace ataques a proveedores, a clientes, a directivos, a accionistas, se emplean mecanismos legales para poner denuncias ante la administración. Es decir, se hace un bombardeo global a la compañía para debilitarla y permitir que luego una tercera persona, el raider, se haga con el control de la compañía, ofrezca una oferta por la misma y se la acabe quedando. Pero en definitiva es un ataque global y lo que suele pasar en muchos casos es que la compañía no es consciente de que está siendo sometida a ese ataque. Piensa que le han pasado cosas, que ha sido cuestión de mala suerte, pero no tiene una visión global que le permita decir estoy siendo objeto de un ataque de raiding. Ahí es donde el director de seguridad tiene que estar suficientemente formado y conocer este tipo de actuaciones para poderles poner solución.
Hemos aprendido mucho hoy con José Riva Vidal, él es el CEO de Riva Vidal Abogados. José, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
A vosotros, muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Duros a cuatro pesetas.
En medio de la crisis energética y debate sobre el modelo de consumo de energía aparecen acciones solidarias. Es el caso de la Fundación Luz Solidaria. Hoy hablamos con su presidenta Isabel Jiménez. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias a todos los oyentes de Valencia.
Ustedes fueron pioneros en un programa de democratización de acción social en que los clientes de Luz Solidaria decidían a qué proyectos hacer aportaciones sociales. ¿En qué punto está esta experiencia?
Bueno, pues en estos momentos solo podemos destacar resultados positivos de este modelo. Y gracias a los clientes de Luz Solidaria, podemos destinar desde 2,5 euros al mes hasta 20 euros al mes a más de 60 fundaciones y asociaciones que han decidido a los clientes. Además, esas fundaciones pueden actuar desde a nivel local, nacional e internacional y en diferentes ámbitos: ayuda a la discapacidad, investigación del cáncer y otras enfermedades como el Alzheimer, educación, salud, protección de animales, proyectos de cooperación en países del tercer mundo, etcétera. En todos los casos, estas fundaciones han pasado por un proceso de selección y uno de los criterios para que se puedan incorporar como entidad beneficiaria es que lleven a cabo programas de ayuda que den respuesta a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial.
Además, tienen ustedes en marcha un programa de lucha contra la pobreza energética. ¿Cómo eligen a sus partners y qué tipo de colectivos llegan?
Bueno, pues desgraciadamente en 2021 empezamos a detectar entre algunos clientes de Luz Solidaria que eran susceptibles de bono social y les propusimos que se tenían que ir a las comercializadoras que gestionan el bono social. Pero desconocían totalmente el funcionamiento y les empezamos a ayudar. Y a partir de aquí empezamos a investigar y a trabajar de la mano de las fundaciones y que trabajan con los colectivos más favorecidos, pues familias con bajos ingresos, refugiados, personas mayores que viven solos, personas con discapacidad, familias afectadas por enfermedades, y empezamos a darnos cuenta de que no, desconocían totalmente el funcionamiento. Y para nosotros es muy importante porque al final hemos creado un ecosistema de colaboración. Por un lado, los clientes contribuyen con su factura de la luz, al mismo tiempo que ahorran y reducen su contaminación. Hay empresas, afortunadamente, también que nos están apoyando con recursos económicos. Y las fundaciones reciben, son un poco las beneficiarias de esos fondos económicos, pero también nos ayudan a identificar las familias más vulnerables que están en riesgo de pobreza energética.
La inflación y el crecimiento del coste energético, ¿cómo está afectando a las familias y a las pymes?
Bueno, pues de una manera realmente importante, para que nos hagamos una idea, nuestro target son familias no vulnerables, pymes y entidades del tercer sector, que han visto como su factura de la luz mensual subía hasta un 40%, convirtiéndose en un gasto recurrente importantísimo en su economía mensual. Y entonces lo que estamos haciendo es estudios de ahorro y sostenibilidad personalizados para identificar ahorros y reducción de la contaminación. Para que los oyentes se hagan una idea, hemos conseguido un ahorro promedio de casi el 20% en 8 de cada 10 estudios realizados. Para una pyme puede suponer un ahorro anual de más de 2.000 euros, pero en ocasiones hemos conseguido ahorros de más de 30.000 euros al año. Y en aquellos casos que hay ahorro y contratan Luz Solidaria, la colaboración es muy fácil, porque los clientes no tienen que hacer nada, pero ya nos están ayudando a que nosotros podamos destinar desde 2,5 euros al mes hasta 20 euros al mes a la fundación que ellos escojan. Entre ellos puede ser también Fundación Luz Solidaria y el programa de lucha contra la pobreza energética, porque este programa surge sobre todo para ayudar a lo que comentaba. Hay consumidores y familias que son muy vulnerables y que desconocen que pueden acceder a las ayudas sociales del bono eléctrico, y nosotros hemos diseñado este programa a medida para ellos. Para que los oyentes se hagan una idea, más de 2,6 millones de hogares en España sufren de pobreza energética, pero solo un 30% está accediendo al bono social. En España sí, es el país en el que está creciendo más la pobreza energética. Y un dato que no sale en las noticias y que a nosotros nos gusta destacar: en España muere cada 74 minutos una persona por culpa de la pobreza energética. ¿De acuerdo? Al final es como un poco la muerte silenciosa y en la que muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene la pobreza energética. Entonces, yo creo que es muy importante destacar que gracias a las facturas de la luz de los clientes podemos destinar recursos a la pobreza energética, pero también a otros proyectos sociales con un impacto social y medioambiental muy importante.
¿Cómo se puede colaborar con ustedes, Isabel?
Pues mira, de muchas maneras. Para empezar, aquellas familias o entidades del tercer sector o pymes que quieran verlo, simplemente nos pasan su factura de la luz y nosotros les hacemos un estudio de ahorro para identificar estos ahorros. También les hablamos de la contaminación que pueden llegar a reducir y del importe que podremos destinar, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, contamos con ayudas de muchísimas empresas que nos están apoyando.
Uh-huh. Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Hoy queremos hablar de cirugía estética y de qué pasa si hay complicaciones. Saludamos a Rosa María Mauri, ella es abogada de Aporcentaje. Rosa María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿Qué sucede? Pues vamos a empezar desde el principio. Cuando hay un problema de cirugía estética, una operación, ¿se puede reclamar si el resultado de la intervención no está a la altura de la expectativa o solo si hay un problema médico?
A ver, Kim, efectivamente es una consulta que nos hacen con mucha frecuencia. Entonces, en principio, el tema de las expectativas es complicado, sobre todo en cirugía estética, porque se mezclan también otros componentes, ¿no?, psicológicos, por ejemplo, entonces de cómo se ve uno mismo. Entonces, cuando es un tema de expectativa, realmente es complicado de reclamar, a no ser que sean daños realmente muy, muy evidentes, o en el caso de que por parte de la clínica se hubiera presentado pues como un proyecto, unas fotos, un diseño de cómo, diseño entre comillas, por supuesto, de cómo iba a quedar, y realmente sí que tenemos una cosa muy alejada. Pero a grandes trazos, el que no se corresponda con las expectativas no siempre es reclamable. Donde nosotros generalmente sí que aconsejamos, y donde por desgracia, donde nos surgen más casos, más problemas, es en el tema de las complicaciones, como tú apuntabas, ¿no? Complicaciones que pueden ser pequeñitas, desde pues, cicatrices, dolores, daños nerviosos, por ejemplo, hasta o un resultado estético manifiestamente pues desagradable o distinto de lo que se buscaba, o incluso peor del anterior, ¿no?, del inicial. O complicaciones pues que pueden ser ya muchísimo más graves y que la gente muchas veces no tiene en cuenta cuando entra en este tipo de procedimientos. Piensa que por cirugía estética, por intervenciones de cirugía estética, hemos llegado a ver casos pues de daños neurológicos graves, de personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, incluso en coma. Incluso hemos visto casos de fallecimientos, ¿no?, por una cirugía que a priori parecía que no iba a ser complicada o que iba a ser ambulatoria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, realmente donde hay que plantearse reclamar es cuando existe pues un perjuicio, un daño, ¿no? El resultado estético es manifiestamente distinto o incluso peor, y sobre todo pues cuando estamos hablando de daños y perjuicios importantes para el físico y para la persona.
¿Hay que firmar algún tipo de acuerdo antes de la intervención?
Sí, efectivamente, en el momento, en todas las intervenciones quirúrgicas y más en la cirugía estética, es preceptivo un documento de consentimiento donde se advierte de estos riesgos, ¿no? El problema aquí radica en que muchas veces, llevados también por la ilusión, nos tomamos, porque no se nos explica, no se nos da la importancia, nos tomamos estos documentos como un mero trámite, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos tenido casos de chicas que han firmado en la entrada de la clínica con la recepcionista pues el presupuesto, la financiación y el consentimiento como si se tratara de un papel más. Entonces, realmente el consentimiento para cumplir con lo que se exige legal y jurisprudencialmente tendría que ser pues expuesto por un médico, tenía que hacer relevancia y hincapié pues en todos estos riesgos, ver los riesgos personalizados, porque en función, evidentemente, de las particularidades de la salud de cada uno, pues existen unos riesgos distintos, también dependiendo, evidentemente, del tipo de cirugía, de anestesia. Y el problema quizá es que existen estos consentimientos, pero no siempre se les da la importancia que tienen.
Uh-huh. Es importante leerlo todo, supongo, ¿no?
Leer y, sobre todo, preguntar.
Vale.
Porque realmente, evidentemente siempre hay un componente de confianza, ¿no? Porque riesgos siempre hay, pero sí, es importante leerlo y comentar con el médico pues de porcentajes reales, el caso concreto, todas las dudas que puedan surgir antes de decidirse a una intervención, cualquier tipo de intervención.
Rosa María Mauri, abogada de Aporcentaje, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Hasta aquí el programa. Volvemos la semana que viene a la misma hora. Los controles técnicos, Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de STG.com. Adiós.